Vamos a hablar un poco sobre hacer un balance, ¿no? Sobre lo que fue uno de los grandes eventos de esta semana en materia universitaria, la semana
¿por qué no del
del
año?
sonido. Y del año, sí, también, sí, porque la verdad que ha sido un evento que ha despertado muchísimo interés, que ha tenido muchísimas ponencias, charlas, etcétera. Y bueno, para hablar un poco al respecto, estamos con la presidenta de la Semana del Sonido, con la doctora ingeniera Elizabeth González, a quien le doy la bienvenida nuevamente de la mañana en realidad, pues ya estuvimos hablando con
Elizabeth. Sí, ya habíamos hablado con Elizabeth.
¿Cómo andas, Elizabeth?
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por recibirme en el programa.
No, el gusto es nuestro. Encantado de tenerte aquí. Bueno, Elizabeth, en primer lugar, bueno, ¿cómo se pasó a la Semana del Sonido?
Quedan actividades hoy todavía, ¿no?
Sí, es verdad.
Todavía quedan actividades hoy.
Bueno, ¿cómo están pasando?
Sí, ahí va. Estaremos a partir de las 14 en el espacio interdisciplinario, igual que ayer, pero les cuento un poco cómo ha venido la semana. Sí. Ha sido sumamente gratificante ver que ha sido bastante convocante. A veces estas cosas no tienen la repercusión que uno supone que, o sea, la importancia que uno le asigna no siempre es la que le da todo el mundo, pero hemos tenido muy buena afluencia de público, muy buen respaldo institucional, tanto desde lo que ha sido la propia Facultad de Ingeniería y lo del AR con su participación a través del Grupo Académico Interdisciplinario de Sonido y Sociedad, como, bueno, una buena afluencia de público, y además en las mesas redondas hemos tenido participación de la Defensoría del Vecino, la Intendencia de Montevideo, la BINAMA, entre varias otras instituciones, que creo que eso también le ha agregado interés y ha jerarquizado muchísimo a los ojos del público lo que es el trabajo.
Sí, tuvo varios lados, porque nosotros esta semana estuvimos haciendo notas con Melgarejo, estuvimos haciendo nota también con Rocamora, con investigadores, y también lado más investigaciones sobre el sonido y la música, pero también hubo un lado también muy interesante sobre el tema de la contaminación, con la propia defensora del vecino, como que intentó abarcar diferentes puntas de todo el fenómeno.
Es que realmente el tema de sonido es un tema que es naturalmente interdisciplinario y es un poco el abordaje que se trata de hacer en el evento y que también tratamos de hacer en los distintos grupos de trabajo que integramos. Arrancamos con una mesa de músicos a propósito de la expresión a través de la música, que estuvo coordinada justamente por Adriana Santos Melgarejo, que ayer hizo una ponencia en el espacio interdisciplinario que estuvo muy interesante.
Sobre el aplauso, ¿no?
La obligación del aplauso.
Sí, nosotros hicimos una nota en la previa y nos dejó muy enganchados con lo que...
Pero bueno, realmente todas las ponencias han sido sumamente interesantes, y la de Adriana también, por supuesto. El lunes por la tarde tuvimos una conferencia de un ingeniero y músico argentino que él tituló Música de Sonidos y Música de Parámetros, donde para hacer una síntesis, bueno, nos lleva a conceptos de topología, o sea, conceptos matemáticos para hacer un análisis de lo que es la música a través del tiempo, de alguna manera. Ya nos había visitado varias veces Gustavo Basso, y es un especialista de la Universidad Nacional de La Plata que es reconocido en la región como un experto en acústica de salas. Bien. Luego tuvimos una mesa de salud con médicos de diferentes especialidades esa tarde, y también dio para una discusión bastante atractiva. Luego el martes tuvimos ya una actividad más específica para profesores de secundaria, porque en esta Semana del Sonido se sumó también ANET a través del programa ProArte, y también nos permitió traer a la licenciada Victoria Polti de Argentina, que dio una conferencia también bien atractiva el martes. Y por la tarde tuvimos una mesa de discusión realmente interdisciplinaria a propósito de cómo el sonido modifica nuestras conductas.
Claro.
Y ayer tuvimos justamente la discusión sobre contaminación sonora en Montevideo.
Claro, eso ahí en esa mesa ahí me resultaba algo interesante. que se decía como, a ver, que el sonido puede ser un contaminante, un elemento contaminante uh-huh. más, pero sin embargo, cuando uno piensa en elementos contaminantes, capaz que piensa, yo qué sé, la radiación, yo qué sé, o sea, cosas claro. así. Y por qué incluso a nivel, me parece que a nivel de política pública también falta verlo así, porque justamente. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente mucho no ha agarrado el toro por las astas, como se dice.
Sí, digamos que viene más atrasado que con otros sí. contaminantes, pero en realidad te diría que, por ejemplo, desde 2013 ya la Dirección Nacional de Medio Ambiente culminó el proceso de puesta de manifiesto de lo que es la reglamentación de la Ley de Contaminación Acústica.
Que está aprobada pero no reglamentada.
Exactamente, no, la ley es del año 2004, pero la reglamentación terminó de ser discutida y puesta de manifiesto hace ya varios años y bueno, en el cierre de las actividades del Solís, que fue el miércoles, el director nacional se comprometió a que esa reglamentación saliera este año. Lo que ocurre es que por la ley orgánica municipal, todos los temas que tienen que ver con residuos sólidos y con sonido o ruido son de competencia de las intendencias. Y yo lo hago el paralelo con residuos uh-huh. sólidos porque el ruido no deja de ser un residuo, solo que es un residuo energético claro. y no estamos muy acostumbrados a verlo de esa manera.
No, por eso es como el principal cambio de cabeza que incluso deberíamos hacer todos como ciudadanos, incluso, porque a veces dice, bueno, pongo música, ¿viste? Y está bien. Digo, cada uno tiene derecho a disfrutar porque el sonido y la música puede ser realmente placentero para pasar un rato, pero exacto. también puede volverse un contaminante. Entonces, creo que falta verlo de ese lado.
Yo creo que además hay un tema que es sumamente fuerte y que se está logrando ir poniendo en la sociedad de a poco, que es que ya desde el 2011 la Organización Mundial de la Salud mostró con un método objetivo de cálculo que se utiliza para otros contaminantes ambientales que anualmente se pierde más de 1 millón de años de vida sana en Europa Occidental solamente por la molestia que genera el ruido. Lo cual es realmente muy fuerte, pero sí, sí. se demoró muchísimos años en aceptar que la molestia por ruido es un efecto que se considera un daño a la salud. Sí, sí. Antes el tema de que te molestara el ruido era porque eras un inadaptado, un intolerante y sí, todas sí. esas cosas.
¿Y qué te puede hacer la exposición al ruido prolongada? Por ejemplo, justo te vas a vivir al lado de un boliche que nada, todos los sábados, domingo y viernes hasta las 7 de la mañana no puedes dormir. ¿Qué efectos te puede mira. Provocar?
Y más allá del caso concreto de la fuente, la exposición a ruido, y eso es algo que además lo pudimos experimentar en una de las conferencias porque hicieron una pequeña dinámica, genera un montón de respuestas que son involuntarias de nuestro sistema endocrino, secreciones hormonales, etcétera, que como primera cosa cambian cómo viene respondiendo nuestro cuerpo a otros estímulos, afecta a nuestro sistema inmunológico, nos pone más agresivos, nos genera reacciones que son, digamos, de nuestra parte menos racional o más animal, como lo prefieras, uh-huh. Y quizás cuando la gente piensa más en el daño auditivo, eso es algo que demora muchísimos años. Antes tenemos otro montón de trastornos que son mucho más inmediatos, pero además aparece el tema que si dormiste mal, seguramente al otro día vas a tener un bajo rendimiento en el trabajo o en el estudio, te vas a equivocar más, vas a rendir menos, y esos son todos costos que posiblemente si alguien le empezara a poner un signo de pesos delante, esa externalidad que está generando en la salud, en el bienestar, en el rendimiento intelectual de la gente, bueno, ya empezaríamos a hablar de consecuencias del ruido sí. que darían para ir, por ejemplo, por el lado de los años de vida sana perdidos o por lo que puede ser la pérdida de productividad.
Claro. En esta mesa que se hizo con la Defensoría del Vecino, incluso Elizabeth, si mal no recuerdo, tú habías hecho un informe para la Defensoría del Vecino, corregime si ahí está. Sí, sí. ¿Cómo se ha saldado a nivel de otros países este tema de convivencia con el tema de los boliches y la música alta? O incluso a veces no es la música, sino los propios concurrentes sí. que salen afuera a la vereda y hablan? ¿Cómo sí, se saldó?
Hoy día esa es la parte más complicada que tiene la gestión en ese sentido, porque aparentemente, y digo aparentemente porque en otros lugares se ha solucionado, como ya te voy a comentar, es una zona que quedaba en un campo medio difuso de competencias, donde no contaba demasiado lo que era la parte municipal directamente, por un tema de que estábamos en la vía pública, tampoco un problema de orden público se configuraba, entonces no actuaba el Ministerio del Interior o la Policía Comunitaria. Y ahora esta última propuesta que salió en la prensa de declarar algunas zonas como acústicamente saturadas, es una de las cosas que se viene haciendo en Europa desde la década del 90. Estas zonas acústicamente saturadas, una vez que se declaran como tales, lo primero que implica es que no vas a tratar a cada local, a cada boliche como una fuente, sino que vas a tratar la mancha acústica, vas a tratar la zona, y esa zona es la que va a quedar sometida a determinadas reglas que hay que, por supuesto, promulgar oportunamente, que tienen que ver con nuevas habilitaciones para determinado tipo de locales, horarios de funcionamiento, cantidad de personas, temas de estacionamientos. Y esa ha sido un poco la manera que se ha gestionado en Europa y que les ha venido dando resultado. Por otro lado, están las pautas de ordenamiento territorial y ordenamiento en el sentido de, de cambiar de usos en una zona o de emplazamientos a algunos tipos de emprendimiento. Ajá. O sea, si yo me dedico a gestionar el ambiente construido, el planteo europeo es ir a las zonas acústicamente saturadas o acústicamente protegidas. Si yo tengo la potestad de decidir en dónde se instalan nuevos locales o decidir que se deben modificar los emplazamientos, o sea, se tienen que trasladar locales existentes, bueno, ahí lo que se hace es justamente plantearse zonas que sean aptas para eso porque no tengan vecinos permanentes o que duerman en esa zona, o sea, ir a zonas que estén donde se pueda afectar menos a la gente, pero que claro, tampoco queden a unas distancias que impidan que en general los jóvenes que son los principales usuarios puedan llegar a esos lugares, ¿no?
También
hay una cosa que es clara, que los horarios de diversión de la...
Sí, acá lo tenemos muy extendidos, o arrancan más que extendidos, arrancan tarde, ¿no?
Exactamente, eso fue uno de los temas que también se conversó en la mesa redonda, uno de los planteos que hizo justamente el empresario que estaba en la mesa, que realmente si él trata de arrancar más temprano, pero es el único que trata de hacerlo,
pierde.
Es complicado, y entonces, bueno, también se habló de la posibilidad de generalizar alguna pauta sobre horarios de funcionamiento que facilitara en algo la convivencia y de alguna manera permitiera que esas cosas funcionaran un poco más uniformes y no ser una mosca blanca tratando de modificarlo.
Sí, claro. No, y además eso también va a implicar un cambio cultural, porque me parece que si vos de buenas a primeras ponés, yo qué sé, que a las 3 de la mañana, estoy pensando en voz alta, pero digo que ponés a las 3 de la mañana que cierren todos los boliches, quizás la gente, todo ese público que estaba acostumbrado va a quedar varado y quizás se van a empezar a ir a fiestas particulares o cosas así. O sea, bueno, creo que se necesita un cambio cultural también con el tiempo.
No, se necesita sin duda un cambio cultural para que sea mucho más sostenible que una mera imposición.
Claro, ahí está.
Los cambios culturales por lo general llevan tiempo.
Llevan más tiempo.
Pero, exactamente, pero a veces hay cosas que van un poco a mitad de camino entre las dos, porque muchas veces para facilitar que se den algunos cambios también hay que promulgar alguna normativa.
Está clarísimo, sí.
Se ponía el ejemplo así de que buena parte del cambio cultural de la juventud en la calle, el ruido social, etcétera, se asocia fundamentalmente con lo que ha sido el tema de la prohibición de fumar en el interior de espacios de los locales. Pero digamos que después la gente no solo a fumar es que sale, bueno, eso ha sido un cambio en el funcionamiento de los locales por un cambio de hábitos.
Sí,
ahora,
sí.
Uno también se podría plantear a la inversa, ¿no? Generemos algún cambio que esté conectado con esto, de modo que no se genere una aglomeración externa sin que nadie pueda hacerse responsable, que esa es otra de las diferencias que hay con el funcionamiento europeo a veces.
Claro.
O sea, el responsable del local es responsable de lo que sus clientes hacen en el exterior, entonces te disuaden mucho más rápidamente de quedarte conversando sí. afuera cuando acá es un hábito,
sí.
Es bueno, algo que se hace normalmente.
Elizabeth, la verdad que nos alegramos que se haya podido seguir discutiendo estos temas en la Semana del Sonido, que además fue mucho más amplio, ¿no? Nosotros ya hicimos nota sobre varios temas, así que nos parece que está muy completo, y bueno, éxito para el cierre de hoy, y te mandamos un saludo y estaremos en contacto en breve.
Muchísimas gracias, muchachos, y hoy a partir de las 14 en el espacio interdisciplinario vamos a tener unas ponencias técnicas sobre ruido ambiental. También vamos a tener algunas ponencias vinculadas a la parte más social y a la parte del lenguaje, y cerramos con un aporte de los estudiantes de la Escuela Universitaria de Música. Así que estaremos en Rodó 1834 toda la tarde, por si alguien se quiere arrimar. Muchísimas Perfecto. Gracias por ocuparse de este evento.
No, por pronto. Favor, muchas gracias.
Un beso, chau.
Chau. Hablamos con la ingeniera Elizabeth González. Bueno, trabaja, es especialista en estos temas. Nosotros ya si nos escuchan la habrán escuchado, porque cuando la Defensoría presentó su informe, la Defensoría del Vecino de Montevideo, hablo, presentó su informe sobre el tema de la contaminación acústica, bueno, ella estuvo haciendo ese informe muy, muy completo y poniendo de manifiesto la necesidad de trabajar este contaminante que puede ser el ruido. El ruido es un contaminante más que tiene que ser trabajado. Así que la Semana del Sonido, que arrancó este lunes, se cierra hoy. Atención, le pasaban los datos allí. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, en el espacio interdisciplinario que queda allí en Rodó y Frugoni, ustedes pueden tener el cierre de esta Semana del Sonido.